Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y llegó el momento de hablar de fútbol. Así que saludamos inmediatamente a nuestro corresponsal Sergio Levinsky. Y Sergio, bueno, aquí en Australia la gente continúa con la esperanza y la emoción de una posible clasificación al Mundial, aunque sea por un pelo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudiana? Y bueno, no es para menos, sí, por supuesto que me imagino lo emocionada que estás y es lógico, porque realmente los soqueros, la selección australiana la pasó muy mal en la fase de grupos, parecía que ni siquiera llegaba a esta instancia de jugar una previa del último partido de repesca para llegar al Mundial de Qatar de acá a 5 meses, y por suerte pudo superar a Emiratos Árabes en un partido muy, muy difícil, jugado en Al Rayyan, en Qatar. El partido terminó 2-1 para el equipo australiano, realmente sufriendo, así que bueno, por lo menos ahora ya tiene la chance el próximo lunes de jugar frente a Perú. El partido ya es decisivo, otra vez en el mismo escenario, otra vez en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, así que bueno, ese partido ya es el último, te cuento, Claudiana. Ahí si perdés te quedás afuera y si ganás vas al Mundial, así que es un partido importantísimo el que se juega entre Australia y Perú en Qatar el próximo lunes. Bueno, te cuento sobre este partido que ganó Australia 2-1, que le pasó mal porque apareció un chico llamado Harib Abdallah Suhail, de 19 años, que lo tuvo a maltraer a Atkinson, al lateral australiano de ese lado, un jugador que es una estrella realmente por lo que jugó, complicó muchísimo y fue el jugador fundamental de Emiratos Árabes, que no logró, así todo, marcar una diferencia en el primer tiempo. El partido terminó 0-0, no fue un partido muy bueno realmente en el primer tiempo, porque lógicamente los equipos con miedo de perder se cuidaron mucho, pero en esa paridad te diría que el equipo de Emiratos Árabes, dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena, fue un poquito mejor que Australia. Pero a los 7 minutos de la segunda parte ya llegó el tanto de Jackson Irvine, con un centro, un desborde de Martin Boyle, realmente muy buen desborde por la derecha, un centro, y aprovechó en un anticipo ofensivo Jackson Irvine para meter el primer gol, el 1-0, y en un partido que parecía tan cerrado, uno pensaba, bueno, el que hace el gol gana acá, pero no fue así, porque 4 minutos más tarde, después de que Goodwin se perdiera otro gol increíble, pero Claudina, no te das una idea, un gol que estaba solo y pateó arriba del travesaño, con lo cual hubiera estado 2-0 Australia. Pero 4 minutos después del gol de Australia, es decir, apenas pasado este gol que se perdió Goodwin, empató el brasileño nacionalizado emiratí Caio. Con este gol se ponían 1-1 y ahí sí parecía que iban a la larga, porque de ese partido sí o sí tenía que surgir qué equipo jugaba frente a Perú. O sea que si terminaba empatado tenían que jugar 30 minutos más. Pero faltando 8 minutos para el final, llegó el gol de Hrustić, que en realidad es un remate que él aprovecha tras un rebote en la defensa de emiratí, y saca un remate que pega en la mano de Ali Salmin, se desvía la pelota y así llega al segundo gol de Australia, muy, muy festejado, porque con este gol, ahora sí, con este 2-1, el equipo australiano logró pasar entonces a la última fase de la repesca para lograr una plaza en el Mundial. Entonces, ahora tendrá que enfrentar a Perú, como decíamos, en el estadio Al Rayyan, el lunes próximo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque el ganador de ese partido va a integrar el grupo D del Mundial, porque además te cuento, Claudiana, que el Mundial ya se sorteó. Lo que pasa es que hay plazas que todavía no están terminadas. Esto es un poco raro de contar, porque lo lógico sería, creo yo, por sentido común, esperar a que estén los 32 participantes y sortear allí. No, la FIFA, no sé por qué apuro, sorteó hace ya un tiempo el Mundial, entonces quedaron estos grupos a condición de estos equipos que faltan clasificarse. Bueno, entonces con esto, el que pase entre Australia y Perú el próximo partido en Qatar integrará el grupo D de ya sorteo del Mundial de Qatar, que integran Francia, Dinamarca y Túnez. O sea que ahí faltaría el cuarto equipo, con una particularidad que te cuento. En el Mundial de Rusia, hace 4 años y medio ya, justamente integraron el mismo grupo Francia, Dinamarca y Australia y Perú. O sea que 3 de los 4 van a estar otra vez en el mismo grupo, algo que no se repite mucho en los mundiales.
Sergio, qué interesante. Y bueno, pasamos ahora a hablar sobre la Liga de las Naciones de la UEFA y varios partidos interesantes allí, ¿no?
Sí, sobre la Liga de las Naciones de la UEFA también te cuento que hubo dos partidos importantes porque la Liga de las Naciones, Claudiana, está dividido en cuatro divisiones, la A, la B, la C y la D. Son cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, en primera A, primera B, primera C y primera D, o sea que más que nada nos vamos a remitir a los partidos más importantes que son los de primera división, la primera A del fútbol europeo de selecciones. Bueno, y allí se produjo el triunfo de Italia, el primer triunfo en esta competición de esta temporada, de este año, frente a Hungría en Cesena. Italia ganó 2-1, Italia venía de muy capa caída, ¿no? Había perdido 3-0 contra Argentina en la finalísima de Wembley, que era enfrentaba al campeón de Europa contra el campeón de América. Italia había ganado la Eurocopa en 2021 y eso le dio derecho a jugar contra Argentina, campeón de América, en Wembley, y Argentina venció 3-0 en ese partido. Después de ese partido, Italia debutó en esta Liga de las Naciones empatando con Alemania 1-1 y ahora le ganó de local en Cesena a Hungría 2-1 con goles de Barella, Pellegrini y Mancini en contra. Es decir, que los tres goles, inclusive el de Hungría, los hicieron los italianos. Pero bueno, es un buen resultado para Italia porque queda entonces líder de este grupo, aprovechando, te cuento, que en el clásico, en uno de los grandes partidos siempre de fútbol europeo, Alemania e Inglaterra en Múnich empataron 1-1. El equipo alemán parece que por fin le ganaba a Inglaterra porque había perdido contra los ingleses en Wembley en la Eurocopa un año atrás, con un gol de Hoffman, pero sobre el final empató, cuando no, Harry Kane, el gran delantero del Tottenham, ¿no? Y de esta forma, al empatar 1-1, Alemania e Inglaterra facilitaron que Italia, ganando su partido, quedara líder únicamente con 4 puntos. Hungría tiene 3, Alemania 2 e Inglaterra 1. De cualquier manera, esto recién empieza, van 2 partidos, faltan varios partidos más que se van a ir jugando a lo largo del año. Pero es increíble que con 2 partidos jugados Italia sea líder nada más que con 4 puntos, ¿no? Es un grupo muy apretado, fíjate que Italia tiene 4 y va primero, e Inglaterra, que es el último, tiene 1. O sea que Inglaterra ganando 1, Italia perdiendo 1, están prácticamente iguales. Así que en este grupo todavía no hay nada, pero nada definido.
Y bueno, Sergio, no podemos cerrar sin hablar de los 5 goles de Messi en Argentina, que aún está dando de qué hablar.
Sí, sí, te cuento, Claudiana, que hay muchísimas repercusiones y todavía se habla muchísimo en todo el mundo de los 5 goles que Lionel Messi le marcó en el mismo partido a Estonia en el Sadar, en el estadio de Osasuna en Pamplona, el domingo pasado, en un partido amistoso. Realmente tremendo, ¿no? Tremendo. Nunca Messi había marcado 5 goles con la selección argentina, ni siquiera 4. Lo máximo que había marcado era 3, que igualmente es muchísimo. Muchas veces marcó 3 goles en un partido con la selección argentina, pero 5 goles es realmente increíble, lo que se llama repóquer en España, ¿no? Marcar 5 goles en un partido. Vos sabés que yo vi un partido entre Barcelona y Bayer Leverkusen por la Champions League, la Copa de los Campeones de Europa, en 2012, estaba en el Camp Nou cuando el Barcelona ganó 7-2 al equipo alemán y Messi marcó 5 goles, pero claro, con la camiseta del Barcelona. Así que me tocó, las 2 veces que Messi marcó 5 goles en su vida, estuve yo en la cancha, así que bueno, me siento un privilegiado. De cualquier modo, es un partido amistoso, claro, Messi ya está de vacaciones en Argentina, pero se sigue hablando de esto porque estos números son realmente increíbles, ¿no? Te cuento que, por ejemplo, en la historia de la selección argentina, que es una historia muy rica, Argentina tiene 2 títulos del mundo, tiene 15 Copas América ganadas. Bueno, Messi encabeza la tabla histórica de goleadores con 86 goles, aunque en 162 partidos. Batistuta, que es el segundo, quedó atrás a 30 goles de Messi. Fíjate la diferencia, ¿no? Tiene 56 goles, aunque hay que decir algo también importante. Batistuta, esos 56 goles lo metió en 78 partidos. O sea que el promedio de goles de Batistuta es mucho mayor que el de Messi, pese a que Messi tiene 30 goles más. Tercero ya va el Kun Agüero, que es un jugador que acaba de dejar el fútbol por una inesperada lesión cardíaca. Entonces, a partir de allí se le recomendó a Agüero, que acaba de cumplir 34 años, que deje de jugar al fútbol. 42 goles en 100 partidos. Hernán Crespo tiene 35 en 64 partidos. O sea que el promedio de Crespo es casi como el de Batistuta, son promedios superiores a los de Messi o Agüero. Y quinto, fíjate dónde está ahora, quinto quedó el fallecido Diego Armando Maradona con 34 goles, a uno de Crespo en 91 partidos. Así que tremendo lo de Lionel Messi porque hacía 80 años, fíjate vos, Claudiana, 80 años que un jugador argentino no marcaba 5 goles en un partido. Fue José Manuel Moreno, el crack de la máquina de River, famosa de los años 40 del fútbol argentino. José Manuel Moreno marcó 5 goles en 1942. Ha pasado mucho tiempo de todo eso, ¿no?
Bueno, muy impresionante y enhorabuena para Leo Messi. Y bueno, quería regresar brevemente a Europa porque me comentabas anteriormente fuera de micrófonos algo interesantísimo, un hecho preocupante que se presentó en un estadio. Cuéntanos.
Una cosa interesante también para contar es que en días anteriores se jugó también por otro de los grupos un partido, te cuento, entre Austria 1, Dinamarca 2. Hasta ahí uno dice, bueno, un resultado más. Este partido se jugó en el estadio Ernst Happel. ¿Sabes lo que pasó en este partido, Claudiana? Bueno, acá hubo un pozo que se encontró en la mitad de la cancha, pero un pozo profundo, que se encontró. Un canal de televisión hizo todo un reportaje mostrando ese pozo y hay jugadores que a propósito ponían el pie para mostrar lo profundo del pozo. No era simplemente un pocito, un pozo muy profundo que pudo haber dañado o lesionado a cualquier jugador. Raro esto en un fútbol europeo de primer nivel y de selecciones. Ahora la UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol, va a investigar profundamente qué pasó con este pozo, cómo puede ser que en un partido tan importante haya un pozo así. Así que atención, porque puede haber sanciones para la Federación Austríaca de Fútbol, ¿no? Porque no puede ser que se presenten estadios en estas condiciones cuando hay tanto en juego.
Bueno, Sergio Levinsky, muchísimas gracias por ese informe tan completo.
Un fuerte abrazo, Claudiana. Nos reencontramos la semana próxima, ¿eh? Un placer como siempre. Hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.